Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a Miriam Leiva, está ahí en La Habana, y Michelle Suárez en Madrid. Hoy la producción es de Patricia Martínez, la dirección técnica de May Vázquez, y contamos con la grata presencia del señor Eddie Sicilia. Bienvenidos todos al programa. Señor director, bienvenido usted especialmente.
Es el supervisor, es el que está supervisando a May Vázquez en los controles, así que bienvenidos todos ustedes del otro lado de la cabina. También bienvenido, no, Eddie, no te vayas, no hace falta irse. Bueno, pues dice Eddie que es el director, el director de May Vázquez, nuestro operador de audio. Bueno, señoras y señores, arriba, vamos a comenzar a trabajar ya esta noche. Sin dudas, una noche cargada de noticias y, por supuesto, gracias a los que están en sintonía con el programa de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche, las 3, ahí están las 3 coordenadas para que puedan escuchar las noticias como son. En solamente minutos ya vamos a tertulia, Michelle Suárez en Madrid, Miriam Leiva en La Habana. Hay un artículo de martinoticias.com, de nuestra página de internet, que recoge algunas de las declaraciones de economistas sobre lo que ha significado para la agricultura cubana el Congreso del Partido Comunista. Vamos a estar analizando este artículo. Hay declaraciones de economistas muy prestigiosos, pero también hay algunos que lo han venido diciendo hace mucho tiempo, como por ejemplo el ya fallecido Oscar Espinosa Chepe. Vamos a estar comentando sobre lo que está pasando en Cuba con respecto a la agricultura y lo que está decidiendo el gobierno. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, pues hay muchísima alegría por parte del Ejecutivo, o por lo menos del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de España, que se encuentra de visita en Cuba. Fue recibido por Raúl Castro. Ya se está hablando incluso hasta que el rey de España pueda visitar Cuba. Muy bien, vamos también a tocar el tema. Y hablando de España, en la segunda media hora vamos también a ampliar un poco sobre lo que piensan muchos cubano-españoles allá en Madrid sobre esta noticia. Y una nota que traemos hoy al programa, la comenzamos aquí en este programa Las Noticias Como Son, la hemos estado cubriendo, y es la protesta de algunos bicitaxistas que han estado en La Habana protestando, pidiendo cambios en las regulaciones, en mejoras o mejores condiciones de trabajo. ¿Han logrado algo? Bueno, pues ya lo escucharán ustedes en la segunda media hora del programa, una entrevista con uno de los organizadores de esta protesta.
Al cierre, señoras y señores, la cantante Bárbara Streisand lanza nuevo disco a los 74 años y nueva gira musical.
Increíble, qué energía, amigo mío.
Con esto cerramos el programa. Señor.
Bueno, yo comienzo con algo que parece sacado de un libro de locos, pero no. ¿Qué relación puede tener, ahí se lo dejo de tarea a Patricia May, qué relación puede tener una carrera de Fórmula 1 con el nacimiento de un baby? ¿Se han imaginado ustedes una carrera de Fórmula 1 al nacimiento de un baby? La noticia viene de España y viene del Hospital Universitario de Cardiff, que está estudiando los procedimientos que emplea el equipo Williams de Fórmula 1 en sus pit stops, es decir, en estas paradas que hacen en los boxes para cambiar. Ahí está May Vázquez, está cambiando las gomas, echando gasolina al mismo tiempo. Bien, pues está estudiando el mecanismo que realizan estas personas en los pit stops para incorporarlo a las prácticas que ayuden a la resucitación de bebés recién nacidos. Según informó Williams, es decir, el equipo Williams de Fórmula 1, a través de un comunicado, trabajadores de la unidad de neonatos, es decir, los recién nacidos, del hospital visitaron la fábrica del equipo para ver cómo se realizan las paradas en los boxes, que permiten cambiar todas las ruedas de los coches en poco más de 2 segundos. Tras realizar esta visita, los médicos decidieron imitar al equipo de Fórmula 1 y realizar varios cambios en su protocolo de resucitación de bebés como métodos para la localización de cualquier material sin demora, empleo de señales de manos antes que comunicación verbal y videoanálisis para estudiar las actuaciones realizadas. Es decir, que en este hospital se está experimentando tener los elementos de la resucitación de un recién nacido, tenerlo en los lugares exactos, con señales de manos exactas, para en un momento determinado que se necesite salir corriendo. Todo está en su lugar y a esa hora no se perdió el tanque del oxígeno, no encuentro esto, la enfermera no sabe qué hacer, viene la locura. No, cuando usted ve que en una carrera de Fórmula 1 le cambian las gomas a un carro, ahí no hay ninguna locura. Ahí lo que hay es una exactitud científica, movimientos científicos, que es lo que provoca que en 2 segundos le cambien las 4 gomas a un automóvil. Eso es lo que quieren hacer en este salón de este hospital para atender en caso de emergencia a resucitar a un bebé. Muy interesante, parece una locura, pero es muy interesante, tiene lógica.
¿Apretaron?
No, tiene lógica, tiene mucha lógica.
¿Apretaron?
Tiene mucha lógica.
¿En qué tiempo es eso?
Bueno, el problema es ese, es la exactitud y la rapidez. No, pero tiene lógica.
Claro, tiene lógica, sí, pero sí. Te digo que apretaron, por Dios. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por preguntarme y les deseo a ustedes, bueno, que tengan muy buen día y a todas las personas que nos escuchan igual. Chicos, pues yo creo que es muy bueno y esa es la correlación entre la ciencia, la técnica y el desarrollo.
Sí, señor. Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva de La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Estas son las interrelaciones que hay entre los sectores de la vida, que uno a veces piensa de que no hay determinada relación entre una cosa y la otra, pero al final termina relacionándose. Eso es como cuando la NASA hace descubrimientos en otros planetas o trabaja en temas que no tienen mucho que ver con la Tierra, sino claro, con el espacio, y al final son utilizados en temas de salud pública, por ejemplo.
Muy, muy buena iniciativa realmente de este hospital.
Sin duda, verdad, sin duda. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, vuelta al ineficiente sistema de acopio y tope de los precios depararán más escasez en 2016, asegura el oficialista Pavel Vidal. Carestía de los alimentos no es culpa de los intermediarios, sino de menos oferta, más demanda y trabas a la producción. Así titula el periodista colega Rolando Cartaya este artículo, la peor secuela del Congreso del Partido Comunista de Cuba, la marcha atrás a la reforma agrícola. Todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios perseveran en él. La reflexión se atribuye a Cicerón. El economista cubano Pavel Vidal califica en un artículo de peligroso el repliegue de las reformas en la agricultura cubana y estima que la peor secuela para ese sector del recién Congreso del Partido Comunista de Cuba sería la decisión de frenar el experimento en la comercialización agrícola en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque y retomar el desacreditado mecanismo del acopio estatal y el tope de los precios. En su trabajo publicado en el sitio Cuba Posible, el experto, que ha encabezado junto con el recién sancionado Omar Eberleni Pérez la crítica económica de las reformas raulistas del oficialismo, señala que el obvio repunte en los precios de los alimentos a lo largo de 2015 motivó un grupo de reacciones culpando a las reformas de mercado introducidas en tales provincias. Pero Vidal considera contraproducente las medidas implementadas casi inmediatamente después del Congreso Comunista. De hecho, a partir del reforzamiento del sistema de acopio y la colocación de topes a los precios, no se puede esperar otra cosa durante el 2016 que más escasez en los mercados agropecuarios e incremento de las importaciones de alimentos.
Sí, sí, interesante, un largo artículo, pero yo creo que en resumen, ahí están los números. Miriam Leiva.
Sí, esto es un problema que ya es endémico aquí en Cuba y es increíble que al cabo de 57 años y, y los lineamientos y la actualización del modelo, la entrega de tierra en usufructo y supuestos cambios en las cooperativas que no son cooperativas y que siempre han sido ineficientes, pues es increíble que no tengan logro, al contrario, porque bueno, lo fundamental está en que no hay producción, o sea, la producción no se la pueden seguir achacando a la sequía o a las inundaciones, sencillamente es ineficiencia y es volver a los mecanismos, y eso lo que demuestra es, bueno, o que vencieron los duros y que no quieren cambio los inmovilistas, o sencillamente que todos son unos incapaces y que no acaban de lograr reconocer una realidad, y es que tienen que dejar a los cubanos a crear, a trabajar y que haya, como toda la vida hubo aquí en estas tierras tan feraces, pues que haya productos y que los precios se rijan por la oferta y la demanda, que es lo lógico en la historia de la humanidad. Hay un, o sea, desde hace muchos años economistas cubanos que, bueno, los que trabajan oficialmente para el gobierno no se atrevían a decir nada de eso, pero por ejemplo Oscar tiene yo no sé cuántos artículos y análisis escritos sobre toda esa situación, y una Oscar Espinosa Chepe, y una de las cosas que planteaba era que un problema clave vital aquí en Cuba era resolver el problema de la agricultura y resolver el problema de la alimentación, porque además eso repercute en todo, empezando por la población, por supuesto, pero inclusive, por ejemplo, en la economía, desde el punto de vista esto mismo, la fuerte importación de alimentos, la no exportación como en años anteriores, o sea, antes del 59, Cuba era exportadora de toda una serie de alimentos, incluye, por ejemplo, en que no sea más eficiente el turismo, porque los productos del turismo se importan en general, pero la agricultura, que es una cosa que se da en la tierra cubana, pudiera hacer más, o sea, abastecer más los hoteles y toda la cadena del turismo, lo cual ellos empezaron, o sea, el gobierno lo ha abierto un poco, pero que no es suficiente. Hay inclusive un artículo en el Juventud Rebelde de este domingo pasado, el día 15, que se llama Agua de Coco o los nuevos precios del agromercado. Sencillamente ellos quieren, primero, ¿no? Es una indagación que hacen con determinados presidentes de cooperativas, y entonces, bueno, la intención del artículo es como justificar el alza de o sea, los precios topados y los precios que se le han puesto a los campesinos. Y entonces es muy interesante porque que dicen que sí, que están de acuerdo con los precios, pero, y entonces en los peros eso vuelven a, ellos dicen, todas las causas que se han estado diciendo, que hemos estado diciendo durante años, que el mismo Pavel Vidal, Eberleni, todos estos economistas han dicho que hay un artículo de Triana muy bueno que se llama Chocar tres veces con la misma piedra, que ya tiene varios meses, o sea, es una verdad tan reconocida tanto por economistas como por los fundamentales, son los agricultores, la gente, o sea, no vuelvas a poner el mecanismo de acopio, libera las posibilidades de la gente de trabajar, y muy importante, dale con qué trabajar, o sea, están hablando de que todavía hay impago, esto en el periódico Juventud Rebelde, uh-huh, que todavía hay impago, que los insumos son muy muy caros, que hay muy poco, que el combustible es lo que más los afecta por el problema de los precios, que acopio dice, creo que hay un presidente de cooperativa que dice, creo que acopio no está preparado para enfrentar la recogida de los productos en el campo y llevarlos a la capital.
O nunca, sea, nunca lo ha estado.
No, pero es que ahora, supuestamente que acopio va a contratar por lo menos el 70% de las cosas. Si sabemos durante años que los productos se echaban a perder en el campo, ellos mismos están reconociendo que no tienen ni transporte, acopio no tiene ni transporte para mover todo eso. Bueno, en estos días cerraron el Trigal aquí en La Habana, que era, ajá, una cooperativa, ¿no?, que habían abierto ahí para que vinieran los camioneros y los o sea, las personas.
Sí, tipo mercado mayorista.
Esas fueran a comprar ahí, bueno, lo han cerrado, y entonces, ¿qué han hecho? Decirle a esos mismos que supuestamente son los intermediarios, los mismos que dicen ellos que tienen la culpa, que vayan directamente a los mercados a vender. Imagínate, si antes se concentraba allí y había más condiciones, era decirle a esa gente que además se desplacen y vayan a los lugares a ver si le compran, si no le compran y que gasten más combustible, en fin. Pero no han dicho cómo van a resolver el problema de verdad de los productores, lo que hay en el campo, y llevarle a la gente la comida, porque en los mercados, que son los que ponen la televisión de plaza, y, fundamentalmente, y playa alguno, que es por donde vienen los dirigentes, así están surtidos, están de lo más bonito y más limpio, pero vayan para el auto, para Lugiano, para cualquier otro lugar, y miren a ver lo desabastecido, lo mal que están.
Y sobre todo, aquí hay una palabra clave que la usa en este artículo, existe, que es el experimento que se comenzó en el 2013. Señora, aquí no hay que experimentar absolutamente nada. En la cuestión de oferta y demanda, los mercados hoy por hoy no hay que experimentar absolutamente nada. En todo caso, hay que crear nuevos incentivos, tener creatividad para vender o no, o vender más o vender menos, lo que sea. Pero yo, como uno siempre lee en la prensa cubana, en la provincia de Artemisa, en la provincia de Mayabé, que se está experimentando. ¿Qué experimento? Cuando usted habla de experimento, ya está hablando de un control gubernamental que le podrá dar resultado 3 meses, después no da resultado. No existe. Liberalización es lo que hace falta. Y mientras que existe ese concepto de que la gente no pueda crecer, de que la miseria tiene que ser generalizada, no puede haber desarrollo. Cuando usted no puede enriquecerse, cuando usted no puede acumular capital para reinvertir, para crecer, todo se va a pique. Eso no hace falta experimentarlo, ni que se repita mucho. Es que eso se sabe. Michel Suárez.
Claro, porque es que todo esto está inventado, claro. ¿No? Pero no de ahora, no de hace 100 años siquiera, ¿no? Desde la Revolución Industrial, pues todo esto más o menos está inventado. Y luego están los gobiernos que pueden incidir sobre los que tienen menos. Entonces ese es otro asunto, ¿no? El papel del gobierno. En Estados Unidos hay bonos de alimentos para quienes no pueden llegar. Hay una intervención estatal, pero es para el que no puede llegar. El resto de la economía, incluso esos que no pueden llegar, se benefician con la riqueza que produce el resto, que sí puede llegar, que tiene trabajo o que tiene condiciones. Me parece acertado lo de peligroso en cuanto al repliegue de las reformas, cosa que ya hemos venido hablando en el programa por parte de este economista. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué con la situación que tiene ahora mismo Venezuela, el principal o el otrora benefactor del régimen cubano, Raúl Castro se plantea este nuevo frenazo en las reformas económicas, cuando tradicionalmente en los últimos 30 años las crisis han sido precisamente momentos de relajación de las reglas rígidas del castrismo en cuanto a la economía? No hay más que remitirse a lo que pasó en el periodo especial. Yo creo que la respuesta está en que la dependencia hacia Venezuela es ahora más relativa, por varias razones. En primer lugar, porque estamos ante un petróleo más barato. En segundo lugar, por la abundancia de crédito político en medio mundo hacia el castrismo. Estamos en un momento de dulzura de las relaciones internacionales con el castrismo. Todo el mundo ve cosas buenas, maravillosas, apertura, una nueva actitud. No sé de dónde sacan nada de esto, ¿no? Basta preguntarle a un cubano lo que está pasando, pero esa es la imagen que hay ahora mismo en la comunidad internacional. Pero también hay créditos financieros, también hay condonaciones de deudas. Es decir, la situación desde ese punto de vista no es tan difícil, a pesar de el grave, gravísimo que tiene Venezuela. Entonces, para decirlo de una manera popular, términos populares que a mí me gusta utilizar para explicar la economía y hablar con el cubano así, en el mismo lenguaje que se usa en la calle, para decirlo en buen cubano, están como Carmelina, ¿no? Es lo que yo veo así, como lo diría un amigo mío sentado en el Parque Césped de Santiago de Cuba. Y por eso actúan de ese modo. Todo esto nos indica que, lejos de favorecer al cubano de a pie, todo este proceso de acercamiento que ha sido diseñado con muy buena voluntad por parte de la administración de Estados Unidos y por algunas otras administraciones también, pues todo ese proceso de acercamiento de momento, está dañando al pueblo cubano.
El canciller español José Manuel García Margallo, excitado tras su encuentro con el mandatario Raúl Castro, no ha descartado una visita oficial a Cuba del monarca español, Una visita a Cuba del rey de España, Felipe, se estaría cocinando durante la estancia en la isla del canciller español García Margallo. El diplomático español, que había viajado antes a La Habana sin que fuera recibido por Raúl Castro, se mostró eufórico tras la primera reunión que catalogó de extraordinariamente familiar. Consultado por periodistas acerca de una eventual visita del rey a la isla, el canciller respondió: "Lo único que nos ha dicho el presidente Castro cuando nos ha enseñado el Palacio de la Revolución es en qué sitio se produciría el saludo cuando viniese el rey o el presidente del gobierno", contestó. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, concluyó el canciller español, sin ofrecer otros detalles. El anterior rey Juan Carlos I, que abdicó en 2014, no realizó ninguna o nunca tuvo visita oficial a Cuba.
Miriam Leiva.
Bueno, esto es muy importante para España en el sentido de que, bueno, Margallo pudo limpiar su cara, como diciéndolo un poco vulgarmente, por el desplante de la visita que hizo en el 2014, que Raúl Castro no lo recibiera. En aquella oportunidad se habló de que influyó en eso la conferencia que él dio en el Instituto de Servicio Exterior, o sea, Relaciones Internacionales, en que habló de la transición española, incluso se refirió a la necesidad de, bueno, de que aquí se abriera, el gobierno abriera y respetara los derechos humanos, y en fin, fue bastante interesante aquella conferencia, que aunque no fue, o sea, publicada, pero parece que indudablemente molestó, quizás esa no fue realmente la razón por lo que Raúl Castro no lo recibiera, pero de todas maneras creo que fue muy importante esa posición que tuvo ahí el gobierno de España y Margallo. Creo que en esta oportunidad viene todo muy distinto. Hay un interés siempre de parte del gobierno de Rajoy, y eso creo que yo por lo menos reconozco, de cambiar la política de que era del mismo Partido Popular, o sea, de Aznar, de la posición común que no había dado resultados, más o menos representaba para Europa, o sea, para la Unión Europea, lo que representa el embargo con respecto a Estados Unidos, o sea, un pretexto del gobierno cubano para seguir aislando el país, reprimiendo y echarle la culpa a todo a Aznar o a los americanos en el otro caso. Creo que ellos se empeñaron de una forma más digna que la que había hecho Rodríguez Zapatero para modificar la situación de las relaciones de la Unión Europea y procurar estar aquí en plaza, en esta plaza cubana donde las empresas españolas son tan importantes, sobre todo en un sector tan cada día más de más calado que es el turismo, y al mismo tiempo que mantenían una posición o sea, respecto al pueblo cubano, también por supuesto facilitarle la situación a sus empresas. En este caso, bueno, ha sido importante tanto en las negociaciones con la Unión Europea como con el Club de París en la deuda, y que creo que fundamental ha sido también el hecho de que España prácticamente, bueno, ha condonado toda la deuda de que tenía el gobierno cubano. Uh-huh, yeah. Y entonces, en ese caso, lo que sí pienso que es importante para el gobierno de Rajoy, el hecho de que todavía, sin haber perdido la presidencia, estando en el poder, sea el mismo Partido Popular el que esté logrando el acercamiento y cambiar la imagen y volver a trata de recuperar su papel preponderante en las relaciones con Cuba, o representación ante la Unión Europea y otros países de esos vínculos, y creo que eso era importante un poco desde el punto de vista del prestigio, inclusive claro, interno de España.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Allá en La Habana, Michel Suárez en España. Volvemos.